Levítico 1, leamos los primeros cuatro versículos solo para meter el dedo en el agua, un primero para ver cómo es, ¿ok? ¿Cómo está? Esto dice en Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés, habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿ok? Todavía Israel está en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios después del Éxodo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Okay, ¿qué estamos viendo en el libro de Levítico? Ahora por varias semanas voy a estar volviéndome a esto del tema central del libro entero, porque es importante que sepamos qué estamos estudiando, qué estamos viendo en este libro. Este libro es un libro de la comunión. De la comunión, Levítico, de la comunión. ¿Por qué digo esto? Pues porque Dios quiere estar en comunión con el hombre. Dios hizo el hombre, Adán, en comunión con él en el huerto de Edén, ¿verdad? Luego entró el pecado y hubo una separación. Dios tuvo que echar al hombre con su mujer fuera de Edén. Puso un querubín con espada para que el hombre no se acercara más. Pero también Dios estableció una provisión para que el hombre podía acercarse a Dios. Y la provisión era el sacrificio. El sacrificio. Lo que vemos en la primera parte de Levítico, los primeros 10 capítulos, es el sistema de Dios dando, por supuesto Dios dio el sacrificio antes, que vimos a Abel, Adán y hasta Noé y Job ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocaustos. Pero aquí en Levítico, los primeros 10 capítulos, Dios está ordenando el asunto y dando muchas instrucciones muy específicas en cuanto a qué ofrecer, para qué y cuándo. Entonces, Levítico 1 a 10 establece esto de los sacrificios para que por medio del sacrificio nosotros podemos acercarnos a Dios. Y en eso, por supuesto, estamos hablando de ver un cuadro de Cristo Jesús, el último sacrificio, nuestro mediador, ¿ok? El mediador entre Dios y los hombres, nuestro Salvador. Y después, en la última parte de Levítico, los capítulos del 11 al 27, vemos que Dios da muchas instrucciones sobre la santidad. Porque no es suficiente entrar en esta comunión con Dios, pasar por la puerta estrecha. Dios tiene todo un camino por nosotros para adelante. Y lo que Él quiere es que andemos con Él. Y puesto que Él es santo, Él quiere que nosotros andemos en pues santidad. Entonces nos da instrucciones después de los sacrificios acerca de la santidad. Pero todo tiene que ver con la comunión, que Dios quiere que nosotros estemos con Él. Dios quiere que estemos en su presencia para conocerlo. Entonces, hoy vamos a ver el primer sacrificio. Hoy vamos a ver uno de los sacrificios que forma la base de todos los demás que siguen en estos capítulos. Hoy estamos hablando del holocausto. El sacrificio del holocausto. Y Levítico 1 contiene todas estas instrucciones que Dios dio a Israel por medio de Moisés acerca de esa ofrenda del holocausto. Y esta mañana nosotros solo queremos saber dos cosas, ¿ok? Solo hay dos puntos del mensaje y usted dice, qué dicha, vamos a salir antes del mediodía. No, mentiras, son dos puntos larguísimos. Aguante. Ok, es la Semana Santa, entonces hoy estamos empezando la pasión, entonces hay que sufrir. Nosotros queremos saber dos cosas esta mañana. Primero queremos saber cuál es el propósito del holocausto. ¿Por qué Dios exige un holocausto? ¿Por qué es que Dios quiere un holocausto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere lograr con esto? Necesitamos ver el propósito primero para luego ver el significado. Porque entre tantos detalles acerca de matar un animal, tiene que haber un significado bien profundo y bien práctico para nosotros. Entonces, hablemos del propósito primero. ¿Para qué o por qué se ofrecía el holocausto? Y como terminamos en el versículo 4, vea. Si usted ve en este primer capítulo, y yo les animo a leer el capítulo esta semana, también el siguiente, porque si Dios quiere vamos a seguir capítulo por capítulo en este estudio. Sería bueno empaparse de lo que viene en el capítulo 2, pero que también repase lo que vamos a ver hoy. En este capítulo 1 hay muy pocos detalles sobre el propósito del holocausto. Vamos a ver que Dios da detalle tras detalle tras detalle acerca de cómo hacerlo, pero no dice por qué ni para qué. Hay unas pistas, como aquí en el versículo 4. Ve el versículo 4. Versículo 4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para, ¿qué es? Para expiación suya. Esa frase, para expiación suya, es realmente la única pista en este capítulo acerca del propósito. Un holocausto, el primer sacrificio en el libro de Levítico, y Dios casi no dice nada. Y si usted dice, ok, ¿en dónde vamos a encontrar más detalles sobre el holocausto, el para qué o el propósito de este sacrificio? ¿A dónde podemos ir? Si usted es un estudiante de la Biblia, ¿cuál es una de las reglas del estudio bíblico? Usted dice, ya veo un término y quiero saber más sobre este término, ¿a dónde puedo ir? Primera mención del holocausto. Esta no es la primera vez que alguien ofreció un holocausto. Vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Génesis 8, los versículos 20 y 21. La primera mención del holocausto en la Biblia define claramente su propósito. Y si usted dice, ay, pero pastor, ¿por qué tantas reglas y tantos principios y tanta enseñanza? ¿Sabe por qué? Porque es demasiado importante que cada uno de nosotros entendamos que dependemos de Dios. Nosotros necesitamos saber no solo del contenido de la Biblia, pero cómo manejar la Biblia para que su autoridad es Dios por medio de la Escritura y no uno mismo, como si fuera yo un cura. ¿Ok? No tengo el collar para ser cura. Tal vez si me pongo la camisa al revés, y un día de esos lo hago. ¿Ok? Llego con mi traje, porque es un traje negro. Entonces puedo ponerlo al revés y así se vería como un poco de blanco y se dice, ¡ay, ay! Es mi cura. Entonces, si usted quiere saber algo sobre un término en la Biblia, lo que necesita es okay, buscar la primera mención. La primera vez que Dios menciona algo, muy a menudo, Él define su uso para el resto de la Biblia. Porque estamos hablando de un solo autor para toda la Biblia. Ok, bien, después del diluvio, Noé con su familia sale del arca y en Génesis 8, 20 y 21, vemos que Él ofrece un holocausto. Dice, Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ok, yo no desayuné mucho, entonces eso me hace pensar en una carne asada. ¿Quién tiene hambre? Amén, hermanos, ¿quién tiene hambre? Demos gloria a Dios por la carne. Él dice que ofreció holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grato. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bien, después del diluvio entonces, Noé ofrece un holocausto, aquel olor grato movió a Dios a cambiar su actitud hacia los pecadores. Aunque acabo de darles la clave, pero no me estaba prestando atención. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre en su naturaleza? Véalo en Génesis 6. Génesis 6. Un poco antes de este pasaje, antes del diluvio, Dios da un resumen de cómo es el hombre. Génesis 6, 5. Véalo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dígame si esto no es un testimonio de su viejo hombre, de cómo era usted antes de Cristo, y es esta la naturaleza contra la cual usted ahora con Cristo lucha todos los días. Continuamente usted dice, ¿de dónde vino ese pensamiento? De usted, de cómo era usted antes. Pues el hombre no pudo haber sido más malo. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Cómo será la reacción de Dios delante de tal maldad? Sigamos leyendo, versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre, haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, ¿qué va a hacer a ese hombre? Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vea, el hombre malo, ok, no, más malo no pudo haber sido. Su maldad atrajo como un imán, atrajo la ira de Dios en juicio divino sobre toda la tierra. Ok, Dios está irado contra el impío todos los días. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Ok, es que Dios aborrece al que hace iniquidad. Esos son versículos en la Biblia. Salmos. Llegamos, ok, volvamos a Génesis 8. Y vemos un cambio de actitud en Dios. Porque, ok. Después del diluvio, ¿qué cambió en la naturaleza del hombre? Nada. Sí, nada. Somos lo mismo. Porque a mismo, 8:20, edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar, holocausto, percibió Jehová olor grato, eso cae bien a Dios, dijo Jehová en su corazón, vea, cambio de actitud. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y parece que Dios ya es misericordioso y propicio con el pecador. Hermanos, el holocausto no nos cambia a nosotros. El holocausto no cambia al hombre. El holocausto cambia la actitud de Dios, si podemos decirlo así, sabiendo que Dios es inmutable. Vamos a ver por qué luego Dios tiene ese cambio de actitud hacia el pecador. El sacrificio del holocausto. El sacrificio del holocausto era la manera de establecer la paz para con Dios. ¿Me explico? El hombre pecador en su naturaleza, por todos los pensamientos que pasa por su cabeza, por cómo es su corazón, más malo no puede ser. Dios es santo, bueno y justo. Nosotros le caemos mal. Él está airado contra el impío todos los días. Pero entre el holocausto y por alguna razón, el holocausto aplaca la ira de Dios. El holocausto pone a Dios propicio con el pecador. Propicio, que quiere decir inclinado a hacerle bien. Entonces, en vez de esto, en vez de choques y roces y fricciones entre Dios, ¿sabe lo que tenemos? Ya no somos enemigos. Dios es propicio con nosotros y quiere hacernos bien. Yo no sé de usted, pero para mí eso me suena bien. Porque yo sé que yo soy uno que he hecho mis maldades, ¿verdad? Yo sé de los pensamientos que me pasan por la jupa. Yo sé que Dios fácilmente puede estar airado contra mí, pero por medio de un holocausto, el hombre ya puede estar en paz con Dios. Entonces, el propósito del holocausto es propiciar, en el sentido de aplacar la ira de Dios contra el pecador. Puesto que el hombre en su naturaleza, por cómo es pecaminoso, siempre hay esta fricción entre él y Dios, porque Dios es santo, justo y bueno. Entonces, vea, el holocausto sirve, primero se ofrece para librar al pecador de las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su pecado delante de Dios. Consecuencias son, pues, la ira de Dios. En nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra maldad, como dije, es como un imán. Es como un imán para la ira de Dios. Y este holocausto parece que se ofrece para librar al pecador de estas consecuencias de la ira de Dios y protegerlo. Protegerlo de lo mismo, protegerlo de la ira de Dios. Entonces, el holocausto se ofrecía para cambiar la actitud de Dios hacia el pecador. En vez de estar airado contra él, Dios, después del holocausto, ya de ese olor grato, se calma, ok, está inclinado a hacerle bien. Volvamos a Levítico capítulo 1. Eso es exactamente lo que vemos en el versículo 4 que acabamos de leer al principio. Levítico 1:4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, será aceptado para expiación suya. Expiación, expiar es borrar la culpa. Se ofrece ese holocausto delante de Dios para borrar la culpa del hombre delante de Dios. Entonces, con la culpa borrada, ya no hay más fricción entre Dios y el hombre. Se establece la comunión. ¡Qué bueno! Solo es que hoy día no tenemos un sistema levítico para ofrecer holocaustos, ¿verdad? ¿Quién ha sacrificado un becerro esta semana? ¿Alguien? Y no estamos hablando de McDonald's, eso no cuenta. Nadie. ¿Dónde está nuestro holocausto? ¿Dónde está nuestro sacrificio? ¿Alguien?
Guardando los mandamientos del Señor.
¿Casi? Cristo. Porque Cristo es el que guardó todos los mandamientos del Señor. Vamos a Romanos 3. Quiero mostrarles esto en el Nuevo Testamento, Romanos 3. Si usted dice, ok, ¿dónde está mi sacrificio que quita la ira de Dios, que me protege de la ira de Dios, que pone a Dios propicio conmigo? ¿Dónde está mi holocausto? Ok, está en Romanos 3. Bueno, ahora está en el cielo, pero ahorita viene por nosotros. Ojalá que usted vaya con nosotros cuando Él venga. Y si no, le regalo mi casa, mi carro y mi gata. Que no sirve para nada de todos modos. La gata, no la casa. El carro sí sirve, en la casa, pues la gata no sirve para nada, ¿verdad? A Alex le gusta la gata, ok. Romanos 3. Pensemos en el versículo 21. Lo que quisiera destacar está en el versículo 25, pero el pasaje está tan rico de verdades que quiero leerlo todo. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios. Todos tenemos esta fricción entre nosotros y Dios. Todos somos malos. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y véalo, versículo 25. A quien Cristo, que a quien Dios puso como, ¿cuál es la palabra? Propiciación. Que es un sacrificio de expiación, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Cristo Jesús llegó a ser nuestra propiciación. Cristo Jesús llegó a ser nuestra expiación por el pecado. En Cristo Jesús se borra nuestra culpa. Y en los detalles del holocausto en Levítico 1 vamos a ver el porqué, pero lo que queremos ver ahora es que Cristo es nuestro holocausto. Se ofreció a sí mismo totalmente a Dios por nosotros, para librarnos de nuestra culpa, para borrar la culpa por delante de Dios y para darnos esperanza y una buena relación, comunión otra vez con nuestro Creador. ¿Cómo éramos antes de recibir a Cristo como Salvador y Señor? ¿Cómo éramos? ¿Enemigos? Estamos en Romanos, ¿verdad? Vaya, Romanos 5, es cerquita aquí, Romanos 5, 10. Lo dice, pero claramente lo dice. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, que cuando fuimos nosotros reconciliados en el momento de nuestra conversión, nuevo nacimiento, éramos enemigos. Enemigos. Dios estaba airado contra nosotros porque nosotros nos rebelábamos contra Él. Así era, fricción todos los días, fricción, fricción y fricción, enemigos. Pero llegó la reconciliación y ahora en Cristo es diferente. Ahora en Cristo, por su sacrificio en la cruz, nosotros que lo hemos recibido, nosotros somos reconciliados con Dios, ya somos salvos de la ira. Uno dice, ok, salvo, soy salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de los impuestos, no tengo que pagar impuestos, no. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Nosotros somos salvos, no tenemos que temer la ira de Dios. Cristo ya nos se sacrificó, llegó a ser nuestro holocausto. Somos salvos de la ira porque Cristo ya sufrió toda la ira en nuestro lugar como nuestro sustituto. Romanos 5, siempre en Romanos 5, leamos ya estos dos versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? Pues ahora Dios es propicio con nosotros. Dios está inclinado a hacernos bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, los que son llamados a su propósito, todo les ayuda a bien. Está inclinado a hacernos bien. ¿Por qué? Romanos 5:1. Porque tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro holocausto. Entonces el holocausto Levítico 1, ok, ya volviendo a Levítico 1, usted dice, pero pastor, estamos estudiando el libro de Levítico. Sí, texto es introducción. Necesitamos saber algo del propósito del sacrificio del holocausto antes de meternos en los detalles. Y lo que vemos en eso del holocausto es que vemos la ira de Dios sobre el pecado, sobre el pecador. Que lo que vamos a ver en esto, que el propósito del holocausto es propiciar a Dios, propiciar su ira, aplacar su ira para establecer una buena relación de paz entre nosotros. Sin el holocausto, toda la ira viene sobre uno. Ok, es como así, alguien me lo explicó así. Usted tiene como un pararrayos en la casa, ¿por qué? Porque viene el rayo y lo que usted quiere es desviar todo ese poder a otro lugar, ¿verdad? El rayo de la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Cómo se llama el pararrayos? Jesucristo, el holocausto. Pero puesto que Dios es justo, alguien tiene que pagar la multa. El rayo siempre va a caer sobre algo o sobre alguien. Si no, Dios no es justo. Alguien violó la ley, alguien tiene que pagar la multa. La ira de Dios tiene que ser sufrido, digamos, tiene que sufrirse. La multa tiene que pagarse. Entonces, si vemos este animal luego en Levítico 1, ofrecido como un holocausto, es el pararrayos. Viene la ira de Dios sobre ese animal. Si usted no tiene el animal, si usted no tiene el holocausto, ¿de dónde viene la ira de Dios?
Sobre uno.
Sobre uno. Entonces, en este capítulo, por supuesto, estamos viendo un cuadro de Cristo Jesús, el que llevó toda la ira de Dios por nosotros. Sin embargo, queremos también ver aquí la ira de Dios sobre el pecado y sobre el pecador. Porque en Levítico 1, eso es lo que vemos, debido a esta ira de Dios, pues en el pecado o en el holocausto, lo que vemos es un cuadro de cómo será para el inconverso. Porque vamos a ver cómo será sufrir el juicio justo y la ira justa de Dios. Y por supuesto también vamos a ver el sustituto del Hijo de Dios, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para establecer la comunión. Entonces este es el segundo punto para esta mañana, el significado del sacrificio, el significado del holocausto. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Empecemos en los primeros dos versículos. Levítico 1:1-2 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Bien, lo que necesitamos ver aquí es, voy a hablar de una sola palabra. Ok, entre lo demás que vemos alrededor de esta palabra, quiero destacar una sola palabra esta mañana. Y la palabra está en el versículo 2. Alguno. Porque este sacrificio está disponible para todos. No hay nadie excluido. Dios no escoge a algunos y rechaza a otros. No, es alguno. Dios dice alguno. Cuando alguno quiere venir a mí, cuando alguno quiere la comunión, cuando alguno, es cualquiera. Si usted quiere estar en comunión con Dios, usted bien puede acercarse a Dios, solo es que usted, como el alguno, necesita el sacrificio indicado. Con el sacrificio indicado, usted como cualquiera en este mundo puede acercarse a Dios con confianza. ¿Ok? Ustedes conocen Juan 3:16, ¿verdad? Ok, dice que de tal manera amó Dios al, pues al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el deseo de Dios, que cada uno sea salvo, que venga al conocimiento de la verdad. Después de esos dos versículos, es como una introducción y podríamos sacar más, pero lo que queremos es ir un poco más adelante. Vemos que el resto del capítulo se divide en tres. ¿Okay? Porque él habla de un sacrificio, un holocausto del vacuno, dice, u ovejuno. ¿Qué es? Entonces, ¿de las vacas o de las ovejas? Entonces, del 3 al 9, véalo en su Biblia. En el versículo 3 dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno. Entonces, del 3 al versículo 9, vemos los detalles sobre el sacrificio del holocausto de un becerro. Versículo 10, fíjese en el versículo 10, si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño. Entonces, ahí vemos el sacrificio del holocausto de una oveja o una cabra. Versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuera el holocausto de aves. Entonces ya sigue en el resto del capítulo sobre el holocausto de un ave. Okay, vamos a hablar de por qué hay tres divisiones al final del mensaje. Pero puesto que estas tres divisiones repiten casi los mismos detalles, lo que quisiera es enfocarme o enfocar nuestro estudio esta mañana en los versículos de 3 a 9, ese primer pasaje, para entender el holocausto y luego ver los otros dos sacrificios y por qué Dios pone tres diferentes clasificaciones. Entonces, versículo 3, regresando a eso de los detalles del holocausto, usando el holocausto de un becerro como nuestro ejemplo y nuestra base de esta mañana, dice en el versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El animal para el holocausto tiene que ser macho y tiene que ser sin defecto. Obviamente vemos en esto un cuadro de Cristo Jesús, que era un hombre, un varón y sin defecto. Porque él, aunque andaba en un cuerpo como nosotros, no andaba con nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo nunca jamás pecó, Cristo nunca jamás hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Él era perfecto, sin defecto. Él es el holocausto macho y sin defecto en este cuadro. Y versículo 4, que okay, después de escoger su becerro sin defecto, su becerro, hay macho sin defecto, versículo 4 dice que el que ofrece el holocausto, dice que pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, después de la elección de su becerro, el pecador llega delante del altar ahí en el tabernáculo, y lo que él tiene que hacer es que él tiene que poner su mano sobre la cabeza de su animal. Y fíjense muy bien en el versículo 4, de que Dios no acepta el sustituto en lugar del pecador hasta que el pecador pone su mano sobre la cabeza del sacrificio. Ven el orden. Versículo 4 que dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pero no hasta que él ponga la mano sobre el animal. Si él no pone su mano sobre el animal no sirve para su expiación. ¿Qué es lo que vemos en esto? Bueno, primero, ¿qué es lo que vemos en la imposición de manos sobre el sacrificio? Dos cosas muy importantes. Primero, una identificación. El pecador está trayendo su animal, y luego pone su mano frente a todos, al aire libre, él está identificándose con ese animal. Él está diciendo, yo traigo este animal, este es mi animal, yo me identifico con este animal. Todos saben que él está identificándose con su sacrificio sustituto. Es una manera de decir oficialmente, yo pongo mi mano sobre la cabeza y es el mío. Y además, el acto de poner manos significaba una transferencia. Vimos esto en un estudio que hicimos de Levítico 16, en el día de la expiación. Uno impone manos sobre el sacrificio, confiesa todos los pecados para ponerlos sobre la cabeza del sustituto. Es lo mismo con nosotros hoy en día. Porque, vea, Cristo llevó nuestros pecados. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? Por todos. Si Cristo dio una vida infinita, su vida en rescate por nosotros, su vida, su sacrificio, lo cubre todo. No hay pecado que quede afuera. No, porque cubre un número infinito de pecados, porque fue una vida infinita. Ok, entonces si Cristo ya murió por nuestros pecados, todos somos listos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que la gente va al infierno si Cristo pagó toda la multa? Porque no todos quieren identificarse con el sacrificio. Ven, los que recibimos al Señor Jesucristo, recibimos el poder, la autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Dios aplica el pago del sacrificio de Cristo a la cuenta del pecador. ¿Cuándo? Cuando el pecador se identifica con el sacrificio que hizo Cristo Jesús. No antes. No antes. Si no quiere identificarse con Cristo, no tiene expiación. Dios no acepta el sacrificio en expiación suya. Uno tiene que primero reconocer su necesidad de un sustituto. ¿Por qué es que el hombre en Levítico 1 está trayendo un sacrificio de un animal, un holocausto? ¿Por qué? Porque el hombre sabe que es pecador. Va, compra un animal y va a la puerta del tabernáculo frente a todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, yo soy malo, he hecho lo malo, he ofendido a mi creador y vengo con mi sacrificio. Y si el hombre hoy en día no quiere reconocer cómo es y lo que ha hecho, no está identificándose con ese sacrificio de Cristo Jesús, y les digo, no hay salvación. Esa es la pregunta de la calle, ¿no? La pregunta de la calle, ¿es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Y qué es lo que dicen la gente? ¿Qué es lo que dicen la gente? ¿Salem? Dicen, pues claro que sí, creo que sí. ¿Sí? Vamos a ver. No. Somos malos. Más malos no podemos ser. Y tenemos que reconocer esto. Porque tenemos el becerro delante y poner la mano encima diciendo, soy pecador. Véame, necesito esto porque Dios me va a aplastar. Identificarnos. Identificarnos con el sacrificio. Y en segundo lugar, eso de poner la mano sobre la cabeza de ese pobre animal, ¿sabe qué está diciendo ese hombre? Yo quiero el perdón de Dios. Está reconociendo que ha ofendido a Dios y poniendo su mano sobre un holocausto, sustituto, inocente, para llevar la ira de Dios a su lugar, está diciendo, Dios, por favor, perdóname. Vea lo que he hecho. Arrepentimiento. Y poniendo su mano sobre la cabeza de ese animal, ¿saben? Usted dice, ¿qué hace un becerro? Es un animal. ¿Qué hace un becerro? Nada. Pero sabe, Dios estableció ese patrón. Entonces Dios dijo, Dios dio una promesa. Si uno ofrece un sustituto, Dios lo aceptaría como expiación suya. Ahora sí tenemos una promesa de Dios. Fe, hermanos. Poniendo la mano sobre la cabeza de ese animal, el hombre está diciendo, no lo entiendo, no tengo que entenderlo, pero Dios dijo, si yo traigo esta ofrenda, Él me perdona. Fe, creyendo en la provisión de Dios. Si uno no hace esto, Dios no acepta el sacrificio como expiación suya. Y usted queda con su pecado delante de Dios. Sin embargo, con esto de la imposición de las manos, el pecador tiene su sustituto inocente para ofrecer en su lugar el holocausto. Versículo 5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Ok, paren ahí. Porque ahorita vamos a ver que los sacerdotes entran en la historia. Pero fíjense bien en la persona de la conjugación del verbo. Ok, ya los perdí, ¿verdad? Ok, vean. ¿Quién trae la ofrenda? El pecador. ¿Quién pone su mano, versículo 4, sobre la cabeza? El pecador, tercera persona, singular, dice, pondrá el pecador su mano sobre la cabeza del holocausto. Será acepto para expiación suya, del pecador. Y luego dice, entonces, degollará, singular, tercera persona, el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién mata el sacrificio? Pecador. Porque el sacerdote entra ahorita para encargarse de ciertos asuntos de la sangre y todo. Bien, pero hasta ahora, ¿quién está haciendo la obra? Pecador. Reconociendo que necesita un sacrificio, identificándose con el sacrificio, un arrepentimiento y fe. ¿Y quién mata el sacrificio? Hermanos, ¿quién mató a Cristo Jesús? La paga del pecado es la muerte. ¿Sabe quién mató a Cristo Jesús? Yo entiendo la teología detrás de la muerte y de la crucifixión. Yo entiendo que era el plan de Dios siempre. Yo entiendo que Cristo sufrió la ira de Dios Padre, que Cristo murió así, Él entregó su propio espíritu. Yo entiendo la teología, pero Cristo tuvo que morir porque yo pequé. Él murió por esta mano, esta. Yo soy el pecador que me identifico con el sacrificio y yo lo mato. Fueron mis pecados que clavaron a Cristo en la cruz. Y gracias a Dios por el amor de Dios que mantuvo a Cristo en la cruz, sufriendo la ira que yo merezco. Hermanos, el pecador mata su propio sacrificio. Siguiendo en el versículo 5, entonces degollará el pecador el becerro en la presencia de Jehová. Luego entran los sacerdotes. Dice, los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Que los sacerdotes ofrecen la sangre, tirando esa sangre sobre el altar, tirándola alrededor del altar. Y si quieres saber más sobre eso del sacrificio, pues voy a ponerlo en la página web. No tenemos tiempo para ver todo eso de la sangre. Entonces, si quiere leerlo, va a estar en la página hoy. Si no hoy, pues mañana. Yo puse la dirección de la nueva página allá en la pizarra, ¿ok? Entonces, eso para que vean los detalles sobre la sangre. Pero los sacerdotes son los que ofrecen la sangre, tirándola alrededor del altar, sobre el altar, alrededor del mismo. Versículo 6. Hacen dos cosas aquí, vea. Desollará el holocausto y dividirá en sus piezas. Dos cosas. Tiene que desollar el animal y luego tiene que dividir el animal en sus piezas. ¿Qué es desollar? No sé si ustedes saben. Quitar la piel. Ok, yo tuve que buscar la definición, que soy gringo, aunque sí, no parezco. Tuve que buscar la definición porque nunca jamás en mi vida había visto ni oído esta palabra. Desollar. Para los gringos, es flay. Flay. You flay it. Flay, just take the skin off. Okay, good. There's lenguas para esta mañana. Nadie puede decir que no estoy lleno del espíritu. Bien. Okay, primero tiene que desollar. Desollar, que quitarle piel al animal. Vea esto. Le quitan todo lo que le cubre. Le quitan todo lo que cubre el sacrificio para que el sacrificio esté desnudo, descubierto delante del Señor. O sea, descubren todo lo que hay adentro. Ellos sacan todo escondido, es que no hay manera de esconder nada. Quitan la piel. Y así estará el pecador delante de Dios en el día del juicio. delante del justo juicio de Dios. Ya, Hebreos dice, solo escuche, no vaya allá, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desoyan ese sacrificio, está pelado delante de Dios, abierto y expuesto, no solo a los ojos de Dios, sino también a su ira. Y así estaba Cristo en la cruz, destituido de todo, desnudo delante del mundo, expuesto totalmente a la ira del Padre. Desoyan el sacrificio del holocausto primero. Y después de desollar el becerro, ellos dividen el animal en sus piezas. Ok, yo sé que muchos de ustedes ya se han fijado en esto de que cuando dice sus piezas, es muy específico cuando dice sus piezas. No solamente es cortar el animal como le da la gana, no, en sus piezas, porque ellos parten el animal, todo el animal, sistemáticamente por todas las coyunturas. Porque vea, mi mano tiene sus piezas, ¿verdad? Hay una pieza aquí, y otra pieza aquí, y otra pieza aquí. Tres piezas en un dedo, ¿verdad? ¿Cuántas piezas están en la mano? Ok, luego piezas, coyunturas. Y usted puede cortar un cuerpo por sus piezas, por sus coyunturas. Esa es una manera sistemática de dividir todo el cuerpo. No es que uno llegue y ¡fla! Lo divide. No, se fija con detalle, cortando, 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 dividiendo este sacrificio en sus piezas. Y en esto necesitamos primero ver que el pecador sin Cristo, el pecador sin Cristo, sufrirá la ira de Dios por cada uno de sus pecados. Cada uno, porque vean el juicio de Dios. Dios va a partir el pecador sistemáticamente, pieza por pieza, pecado por pecado, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Dios lo sabe todo y va a sacarlo todo, pieza por pieza. Y luego Dios, tan justo que es, le exigirá el justo castigo en el fuego eterno por cada pieza, por cada pecado. Se dice, entonces hay diferentes niveles en el infierno. Sí. Sí. Unos van a sufrir más que otros. Todos van a sufrir por toda la eternidad. Entonces, el que sufre la ira de Dios es primero dividido en sus partes. También podemos ver en esto que Cristo, el holocausto de nuestro sustituto, el último holocausto, sufrió por cada uno de los pecados, cada uno de los pecados de cada uno de nosotros, sistemáticamente. Dios puso todos los pecados sobre Cristo Jesús. Dios conoce cada pieza personalmente. Pieza por pieza, pecado por pecado, Cristo murió y sufrió por todos. Y además, puesto que el holocausto se dividió en sus piezas, por sus coyunturas, ningún hueso fue quebrado. Exactamente como dice la profecía de nuestro Señor, no será quebrado hueso suyo. La Biblia es perfecta. La Biblia es un rompecabezas que usted ve que cada pieza calza con otra perfectamente. Ok, versículo 7, sigamos leyendo. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Hacia ahí va el sacrificio. Ok, entonces con el sacrificio muerto, expuesto, sin piel, dividido en sus piezas, se prepara el fuego. Un cuadro obvio para el que simplemente quiere leer y observar la Biblia. Un cuadro obvio del fuego eterno que Dios ha preparado para los pecadores inconversos. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Al final, lo hacen arder todo sobre el fuego del altar. Y así será para el inconverso, porque así fue para Cristo Jesús. Sin embargo, no le quemaron todo. No lo quemaron todo. Ahora, eso es un detalle que no lo vemos hasta el capítulo 7. Vea Levítico 7:8. Hermanos, queda una pieza después del holocausto, después de matar el sacrificio, después de quitarle la piel y exponerlo a la ira de Dios, después de dividirlo en sus piezas y después de quemarlo, hermanos, queda una parte. Levítico 7, versículo 8 dice, el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Ajá, recuerde, desollaron el becerro primero, ¿verdad? Sí. Le quitaron la piel, la pusieron aparte. Entonces la piel no se quemó. La piel se quedó sin vida, obviamente, pero se quedó. Vea, después del holocausto de Cristo en la cruz, pusieron su piel. Hermanos, pusieron su cuerpo sin vida, aparte, en un sepulcro prestado, porque él mismo, el gran sumo sacerdote, usaría aquel piel, ese cuerpo, dentro de unos pocos días. ¿Sí o no? Entonces, con eso de poner la piel aparte, Dios nos está dando un cuadro del cuerpo de Cristo, puesto aparte, sin vida, un cuerpo que él usaría dentro de 3 días, porque él resucitó. Fue nuestro holocausto, llevó la ira de Dios, pero resucitó después de 3 días para nuestra justificación. Él es nuestra vida porque Él vive. Él nos puede salvar porque Él vive. Él sí dio todo su ser, cuerpo, alma, de todo para nosotros. Y luego resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Pusieron la piel aparte, hermanos. Y al final del versículo 9 en Levítico 1:9, vemos que esta ofrenda encendida, este holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así fue también el sacrificio de Cristo en la cruz. Si quiere apuntarlo, no vaya allá. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, andad en el amor, en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es un olor grato a Jehová? ¿Por qué es un olor fragante? ¿Saben por qué? Porque la ofrenda puso a Dios tranquilo con nosotros. En el sentido de propicio con nosotros. El holocausto estableció la paz entre enemigos. En Cristo ya tenemos paz para con Dios. Los enemigos ya se reconciliaron en Cristo Jesús con base en esta ofrenda. El holocausto aplacó la ira de Dios. Se estableció la paz y además inclinó a Dios a hacernos bien. Ya somos amigos, ya somos familia. No somos amigos. ¡Qué olor más grato! ¡Qué olor más fragante! De que Dios ya no está airado contra este pecador, porque Cristo murió por mí, porque Cristo llegó a ser mi holocausto, Cristo llegó a rescatarme. Y luego siguen las dos ofrendas del rebaño y también de las aves. Okay, hay una sola cosa que quiero mostrarles en esto y voy terminando, pero quiero leer el pasaje, Levítico 1:10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, y vea los detalles que se repiten, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza la grosura de los intestinos, el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, lavará las entrañas y las piernas con agua, el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Mismos detalles. Y luego sigue la ofrenda de aves. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas. ¿Ustedes saben qué es el buche? Es esa bolsita en el esófago de los pajaritos, donde ellos guardan alimento para las crías. Ok, y vea lo que ellos hacen con ese buche, que eso no está en mis notas, eso es extra. No tiene que pagar por eso, ok. Tiene que pagar por los demás. Le quitará el buche y las plumas, ok. Como quitaron la piel, ahora quitan las plumas para exponerlo todo. Lo cual, buche y plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. No se quema. No se quema. Igual que la piel, las plumas, no se quema. Pero también el buche, buche que contiene el alimento, la comida a las crías. Usted dice, ¿por qué? Vea en esto lo que el ave come en el mundo. Dios no lo acepta. Dios dice, usted tiene que quitar eso y ponerlo aparte y no se quema, no lo acepto. Cuadro de los apetitos de la carne. Los apetitos de nosotros de comer las cosas del mundo. Apetitos, hermanos, por todo lo malo, por todo lo que viene de este mundo. ¿Verdad? Dios dice, no, quite esto primero, porque en el holocausto, Cristo Jesús, no hubo nada de eso. No hubo nada de esto. Nada de la comida del mundo en Cristo Jesús. Nada de esos apetitos pecaminosos de que, uy, quiero. No. No. En Cristo solo había pureza y santidad. Entonces quiten el buche. Sigamos leyendo versículo 16. Bueno, 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Como que dividieron los huesos por las coyunturas, ¿ok? Dividen el ave en dos y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato, otra vez, para Jehová. ¿Qué es lo que podemos aprender de esos sacrificios? Becerro, oveja, ave. ¿Cuánto cuesta más? ¿Becerro? Y luego la oveja, que cuesta más que cuesta menos que un becerro, pero más que un ave. ¿Cuánto cuesta un ave? Usted dice, nada, usted puede ir y coger un ave allá, muchos. ¿Y sabe lo que vemos en esto? Dios no excluye a nadie. Si uno no tiene tanto dinero para comprar su becerro, bien, compre una oveja. Ok, si no tiene plata para oveja, compre un ave. Nadie está excluido. Vea. Pobres y ricos. Todos necesitamos la salvación. Y pobres y ricos. Todos somos salvos de la misma manera. Por el holocausto Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús para conocerlo a Él en la salvación que Él ofrece. Nadie está excluido. Termino con un versículo más en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque este versículo lo conocemos bien, ¿verdad? Y en Romanos 6:23 vemos un resumen de las dos partes de este holocausto. De lo que Dios quiere enseñarnos, pues esta mañana, creo, en este mensaje. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué?
Muerte.
Es muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte física, la muerte espiritual y también la muerte eterna en el lago de fuego, donde uno sufre bajo la ira de Dios para siempre. La ira de Dios tiene que caer. Alguien tiene que pagar la multa. Dios es justo. La muerte. Sin embargo, el versículo dice que Dios ha hecho algo para rescatarnos de su ira. Dice más, sin tilde, que quiere decir pero, La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo ya pagó la cuenta. Cristo ya lo pagó todo. Cristo ya sufrió la ira de Dios por nosotros, cada uno de nosotros, y luego resucitó para darnos esta vida eterna. Ahora, la dádiva, el don, el regalo, la dádiva que Dios ofrece a cada pecador es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere usted? Porque Dios está dispuesto a aceptar a alguno, a cualquiera, dice, a alguno, cuando alguno viene para ofrecer su holocausto de su propia voluntad. ¿Será su voluntad identificarse con el último ofrenda de holocausto que tenemos en Cristo Jesús? ¿O simplemente no? Vea, si usted no se ha identificado con el sacrificio, como Levítico 1, con eso del pecador imponiendo sus manos sobre la cabeza de su sacrificio, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, por medio de reconocer que usted es malo y ha hecho lo malo y que Dios está airado contra usted todos los días, reconocerlo, arrepentirse de sus pecados, ¿okay? Querer dejar el pecado, querer el perdón de Dios, y por fe confiar en la ofrenda que Dios ha provisto para nosotros. Si usted no ha hecho esto, mi pregunta esta mañana es, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le estorba? No venda su eternidad por el placer pasajero del pecado. La ira de Dios caerá o sobre usted o sobre el sacrificio. Si tiene el sacrificio, tiene la salvación. Si no tiene el sacrificio, no tiene la salvación. ¿No es eso lo que dice primero de Juan? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si ya lo hemos hecho, cristianos, identificarnos con el sacrificio, si ya lo hemos hecho, yo digo, ¿por qué no ofrecemos a Dios el sacrificio de alabanzas, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Usted dice, ¿qué puedo hacer para Dios, por mi gratitud? Bueno, primero, ¿por qué no andamos con un poco más de gratitud y agradecimiento por todo lo que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo? Si hacemos esto, en converso, si usted se identifica con Cristo Jesús, si lo recibe por arrepentimiento y fe, y si nosotros los cristianos bajamos la cabeza para ofrecer a Dios el sacrificio de alabanzas, dándole las gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿sabe cuál será el resultado de esto? Un olor fragante, un olor grato delante de Dios. ¿Qué más queremos? Oremos. Padre, tú eres bueno y queremos darte gracias, Señor, esta mañana por...